12 minutos pasan de las 11 de la mañana. Está ya con nosotros, como cada domingo, nuestro experto en cine, Yalín Cumelero, con el que vamos a hablar de muchas cosas. ¿Qué tal, Yalín? Egunon.
Egunon, ¿cómo estamos?
Bueno, pues antes de hablar de lo nuevo y de tus recomendaciones y demás, han pasado ya unos cuantos días, casi 7, pero tenemos que hablar de los Oscar. Porque, hombre, yo creo que tanto yo como los oyentes estamos deseando escuchar tu valoración. Anora fue la gran protagonista, porque se llevó, bueno, pues el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección, al mejor guión, a la mejor actriz principal, o sea, pues la gran triunfadora de la noche.
Y la gran sorpresa también, estaba en las quinielas, pero no como favorita. Anora fue la gran sorpresa de una noche de los Oscars, algo distinta, donde no fue tan evidente el politiqueo del que hablábamos la semana pasada. La verdad es que ha sido una grata sorpresa que una película con un poquito menos de presupuesto y centrada en contar una historia haya sido premiada por una academia que no suele hacer esto. Así que una grata sorpresa que haya ganado Anora. No estoy muy de acuerdo con el premio de mejor actriz para Mikey Madison. Creo que ha habido muchas mejores actuaciones que la de ella, pero bueno, o sea, ahí está los kilos de Oscars que se ha llevado la película. La verdad es que es sorprendente y creo que es algo bueno para el cine que haya ganado mejor dirección también Sean Baker, porque al final es quien ha llevado la batuta de la manera de contarlo. Y hablando de esta película, creo que hasta ahí podemos contar. Es una película recomendada, es una buena historia, bien contada y que no entra dentro de tanto discurso prefabricado, así que eso también se agradece. Una grata sorpresa que haya ganado Anora.
¿Qué podemos decir de ella? Se la recomendamos a los oyentes, entiendo.
Sí, yo recomiendo esta película a los oyentes. Es lo que te digo, es una historia de una joven prostituta que trabaja en Brooklyn y tiene pues ese cuento de Cenicienta, lo Pretty Woman, pero desde otro enfoque, desde un enfoque de luchar y esforzarse por conseguir mantener un cambio de vida, que es lo que consiguió la protagonista de la película. La película gira en torno a ese crecimiento que tiene la protagonista a la hora de luchar con uñas y dientes por lo que tanto le ha costado conseguirlo. Esa es la historia, al final. Es una historia de resurgir de las cenizas de alguien que ha estado en los fondos de la prostitución para poder sobrevivir.
Bueno, pues una historia muy interesante, una historia dura y bueno, pues que ha merecido, como decíamos, los principales reconocimientos de la Academia de Hollywood. Adrien Brody se llevó el premio al mejor actor principal, nuestro pianista, yo creo que absolutamente merecido por su papel en The Brutalist. Y bueno, pues en lo que respecta a los actores de reparto, sin sorpresas, fue Saldaña de Emilia Pérez recibió el de mejor actriz de reparto y Kieran Culkin, el hermano de Macaulay Culkin, también se llevó el premio por su papel en A Real Pain.
Sí, merecidos ambos. Creo que ya era hora que Hollywood mirase a las buenas actuaciones antes que a los dinosaurios interpretativos que había por ahí alguno nominado que no merecía ni estar nominado. El premio de Kieran se veía venir, la verdad es que no era mi apuesta. Ya ganó el Globo de Oro y muchas veces no se repite el premio, pero en este caso se lo ha merecido, igual que Adrien Brody. Sabemos todos que es un enorme actor y cuando se mete en papeles dolorosos, papeles donde cuenta desde las entrañas algo duro, lo hace muy bien. Zoe Saldaña, es que no he visto su actuación, ya sabes que Emilia Pérez... puedo decirlo, ¿no? Me alegro tanto que no haya ganado más premios Emilia Pérez. Pero Zoe Saldaña creo que es una muy buena actriz, no sé su papel cómo está, pero me gustaría destacar la victoria de la película brasileña Aún Estoy Aquí.
Mira, te iba a preguntar por ello.
Que me gustaría destacar esa victoria porque no era la favorita. Es una película muy buena, es un drama biográfico, es un drama político además, que se basa en un libro que cuenta la historia de una familia y de una manera de superar las fases históricas de un país. Muy buena película, la recomiendo, Aún Estoy Aquí. En su versión original creo que se llama Ainda Estou Aquí. Es un peliculón. Ha tenido una muy buena recaudación con un presupuesto muy bajo. tiene muy buenas actuaciones y viene de Brasil, que ya nos ha regalado grandísimas películas como Estación Brasil y series como Ciudad de Dios, películas como la de Ciudad de Dios, y me alegro mucho de esta victoria porque es merecida y ha tenido un buen impacto dentro de la taquilla también.
Bueno, pues son los nombres propios de esa gala de los Oscar que nos dejó el pasado domingo de madrugada. Como decíamos, sobre todo la victoria de Anora, que bueno, recibió los premios más destacados de esta gala de los Oscar 2025. Bueno, Yalinko, vamos a mirar también a lo nuevo que nos ha dejado esta semana. Viernes 7 de marzo se ha estrenado Mickey 17, una película de ciencia ficción en nuestros cines, una película muy comentada, con Robert Pattinson, con Mark Ruffalo. Dicen que es un blockbuster divertidísimo contra Trump. No sé si has tenido ocasión de verlo.
Sí, sí, sí. Antes de entrar en ella, última cosa de los Oscars. Sí, sí. Ha ganado Flow y ha ganado a un gigante como es Disney y como es Pixar. Flow, quien no la haya visto, es una historia de animación, de animalitos, preciosa, con una historia muy bonita, con una música impresionante y con una animación muy original. Quien no la haya visto, Flow, ganadora del Oscar de Mejor Animación, ha derrotado a Inside Out 2, muy recomendada. Ya, y vamos a la actualidad.
Bueno, Mickey 17, ¿qué te parece?
Mickey 17, bueno, estamos hablando de película para ver. Bong Joon-ho se ha dado a conocer por su mano en Parásitos y vuelve a hacerlo. Lo vuelve a hacer y además con Robert Pattinson, Mark Ruffalo, dos actores que se les ha encasillado en muchos momentos y realmente son actores que saben interpretar. Con Robert Pattinson me pasa lo que me pasaba con Leonardo DiCaprio, que le encasillan en una posición de actor que no tiene. Leonardo DiCaprio es un actorazo. Y Robert Pattinson pasa lo mismo.
Estoy
le encasillaron en el vampiro.
Totalmente de acuerdo. Es que qué manía de perseguirlos cuando son dos actores extraordinarios, bajo mi criterio.
Estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices, extraordinarios es la palabra que les define tanto Leonardo DiCaprio como Robert Pattinson. Robert Pattinson ya ha demostrado sus dotes como actor con creces, siendo un maravilloso Batman, haciendo una película de terror con William Dafoe en un faro en blanco y negro, y lo vuelve a hacer con Mickey 17. Lo vuelve a hacer porque la cantidad de cuchillos antipolítica que tiene esta película la hace tan buena. Se ríe absolutamente de todo, desde el drama. Es que lo tiene todo esta película. Es una película que creo que es imprescindible. Mickey 17, hay que verla, es de ciencia ficción, porque como lo trates como algo realista, yeah, al final va a molestar a la gente, pero te está contando algo realista. Buenísima, ¿eh?
Oye, pues me la voy a apuntar para ir al cine a verla, porque yo creo que merece la pena, así que nos la apuntamos. Mickey 17, como decíamos, con Robert Pattinson como principal protagonista, y bueno, pues atiza el capitalismo y también a los populistas con un Robert Pattinson que está estelar. Bueno, además desde Estados Unidos nos ha llegado Presence, una de terror, va sobre fantasmas, entiendo que esta no te interesa mucho, Yalinku.
No, pero la voy a destacar.
Ajá, sí.
Porque es terror distinto, es terror del que te mantiene agobiado. He leído muy buenas críticas, he leído que te mantiene atado al asiento y no es la típica película de terror donde hay un asesino que te persigue muy sangrienta y el protagonista se salva al final. No van por ahí los tiros de esta película y eso es lo que me ha llamado la atención, de que es un tipo de terror que se estaba olvidando en el cine y parece que esta película lo que ha buscado es traerlo de vuelta. Así que a quien le gusta el cine de terror, creo que este es el camino.
Presence. Bueno, pues también tenemos un drama sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama Lee Miller. Es una película británica del Reino Unido y, bueno, con Kate Winslet como protagonista. Ya sé que estas te suelen gustar.
Sí, pero aquí tengo, tengo una sensación agridulce. Porque por un lado, esta la he podido ver, por un lado, la actriz Kate Winslet a mí me parece una de las mejores actrices que hay en la historia del cine, imagínate el nivel donde la pongo, todo lo que hace suele tener muy buenas actuaciones, pero aquí me ha fallado la manera de contar la historia. Creo que han querido hacerlo muy actual y no centrarse en la época en la que está, que es en la Segunda Guerra Mundial, donde el papel de la mujer era un papel muy duro, era un papel donde los hombres eran enviados a la guerra a morir y la mujer se quedaba para para sacar adelante el hogar, para sacar adelante la familia, y fue la mujer en estas fechas que estamos, además, las que levantaron emocionalmente a una sociedad que estaba realmente en la M, nunca mejor dicho, en esa época. Y aquí creo que es, no sé por qué no lo han tratado de esa manera, han querido empoderar la figura de fotógrafa de guerra en vez de empoderar el que una mujer en ese entonces, porque está basado en un hecho real, haya querido contar la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de las batallas desde el frente. Es decir, que quisiera darle la vuelta a un trabajo que, entre comillas, estaba destinado al hombre. Y no sé por qué se han cortado. Se han cortado muchísimo y han hecho una película, pues, que sí, que pasa de puntillas por el tema, como que no quieren ofender a nadie, como que quieren estar dentro del discurso actual, pero tratando un tema de hace más de 50, de más de 70 años. Entonces, me he quedado a medias.
Bueno, también se han estrenado dos películas esta semana españolas, Un baño propio, un drama español, y también Tardes de soledad, este documental de Albert Serra, que recordamos se llevó la Concha de Oro en el Cinema al Día, en el Festival de San Sebastián, no sin polémica. Y bueno, pues trata, de hecho, es el retrato de una estrella del toreo en activo, Andrés Roca Rey, que permite reflexionar sobre la experiencia íntima del torero que, bueno, pues asume el riesgo de enfrentarse al toro. A mí la verdad es que como la tauromaquia me genera cierto rechazo, pues no me apetece ir a verla, pero bueno, seguro que es un buen documental y una buena película, si no, no gana la Concha de Oro en el Cinema al Día.
Pues yo prefiero no hablar de ella. Yo por motivos personales prefiero no hablar de un documental sobre estar maltratando a un animal mientras la gente aplaude, que es mi posición frente a la tauromaquia. Por mucho que sea tradición, también era tradición quemar gente y colgarles del cuello. Entonces, prefiero no decir más porque sale mi vena más hater con este tipo de temas. Así que no soy su público. Vamos a dejarlo en que no soy su público. No le hago una crítica positiva ni negativa. No soy su público.
Me pasa lo mismo. Por aquí nos dicen, o sea que Presence es de las calificadas satánicas.
No necesariamente. Presence, como su propio título dice, presencia, yo por las críticas que he leído no la he visto. No tiene que ver con temas satánicos, sino con más fantasmas y espíritus que no han dejado este mundo.
Y también nos dicen por aquí, la sueca Los Indeseados sería una excelente película si no fuera por la escena del aplastamiento de un pájaro y muerte del gato por parte de la adolescente protagonista. Bueno, vamos a pasar a las series, si te parece, Yalinku. Estas son las nuevas que se han estrenado esta semana. Una sobre Mussolini, Son of the Century, en Sky Showtime, una serie biográfica de Benito Mussolini que está basada en la novela aclamada por la crítica de Antonio Scurati. The Split, Barcelona, una serie de filming, y como decíamos, bueno, pues después de tres temporadas, Barcelona se convierte en el escenario de la familia de abogados, los Defoes. Además, tenemos Daredevil, Born Again, en Disney Plus, la continuación de la serie protagonizada por un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados. Y tenemos también dos estrenos en Netflix, Solo una mirada, una serie polaca basada en una novela de Harlan Coben, y Si la vida te da mandarinas, que bueno, pues es la historia de una chica llena de vida y un joven decidido que vive una historia repleta de desafíos y triunfos. En Max se ha estrenado Cuando nadie nos ve, que es la historia que explora una serie de crímenes en España. Y por último, en Amazon Prime tenemos Paradise City, que es una serie sueca en la que la ministra Henriksson desaparece en la zona más peligrosa de Suecia. Bueno, pues temáticas muy muy variadas.
Muy variadito, sí. Es una semana muy variadito. Además, traigo un par de recomendaciones. Uh-huh. Vamos a empezar por los estrenos. Mussolini en Sky Showtime es la típica serie necesaria que nos cuenta la historia de uno de los dictadores culpables de la Segunda Guerra Mundial junto con Hitler y vamos a dejar a los demás dirigentes de entonces aparte. Vamos a hablar de Mussolini. Benito Mussolini fue un fascista ultraderechista que subió al poder, se alió con Hitler y hundió a Italia en la miseria, básicamente, durante la Segunda Guerra Mundial. Además, que fue un personaje público que recordó que cuando un cenutrio está en el poder, provoca auténticos desastres para el pueblo. Y está muy bien tratada esta serie documental, donde te muestran lo chalado que estaba este personaje, que es parte de la historia más desgraciada de Europa, que es la Segunda Guerra Mundial. Así que muy interesante. Ahora hay que darle una oportunidad.
La verdad es que tiene muy buena pinta, y a mí estos temas también me gustan mucho. Y bueno, pues seguiremos, como decíamos, esa serie que relata la historia de Italia a través de los ojos de Benito Mussolini. ¿Del resto te ha gustado alguna?
Hombre, Daredevil, por favor. Daredevil, Born Again, es un soft reboot. Para entenderlo, es la continuación de lo que hemos visto en Netflix, pero desde otro punto de vista. Es como si cogieran una serie de cómics, y de lo que ha pasado en esos cómics te cuentan una nueva historia de cómics. Y lo hacen de manera brillante. Dos capítulos que hay actualmente en Disney Plus. Vuelve la violencia bien coreografiada, vuelve el lado más oscuro de Daredevil, y además, alerta spoiler aquí, en este momento voy a contar un spoiler de estos dos primeros capítulos, el poner de alcalde de Nueva York al gran Vincent D'Onofrio, a Wilson Fisk, es un puntazo, porque es uno de los mejores cómics de la historia de Marvel, donde Wilson Fisk toma el poder de Nueva York y empiezan a ocurrir muchas cosas. Creo que viene una temporada muy buena. Se ha citado a Spider-Man, se ha citado a Los Vengadores. Creo que va a ser una de las series de Marvel muy necesaria para su renacimiento.
Bueno, pues en Disney Plus ya están disponibles esos dos primeros episodios.
Y de lo demás que has citado, me gustaría hablar de Si la vida te da mandarinas.
Sí.
He estado investigando, es un género, es un género coreano de historias de amor.
Ah.
Netflix está repleto de series y películas que son simplemente historias de amor con diferentes temáticas.
Yeah.
Y es un género en sí dentro de Corea, además con muchísimo éxito, es como el K-pop en la música. Así que curioso, ¿eh? Curioso.
Sí, 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 pero bueno, ya sabemos que les va mucho el rollo, o sea que, bueno, pues oye, hay gente que le gusta este género y bueno, pues si la vida te da mandarinas, pues no lo sé.
Azumo.
Pues azumo, te las comes,
¿eh? En fin. Así que curioso, curioso.
Desde luego. Bueno, pues esto es lo nuevo que nos ha dejado la semana, pero ya Lincoln, nos decías que vienes con dos recomendaciones.
Sí, vengo con una especialmente que me ha dejado algo tocadito, ¿eh? Me ha dejado algo tocadito. Invisible no la había terminado de ver en Disney Plus. Hablamos hace bastante de esta serie. Es una serie española que habla del bullying. Habla del bullying en los institutos, en el colegio, de una forma muy cruel, muy explícita, muy emocional, muy visceral, a pesar de un final muy americano. Pero lo que es todo el recorrido que hace la serie, creo que vale la pena destacarlo. Y además me gustaría hacer una pequeña reflexión al respecto, dentro del género en lo que estamos hablando ahora, que es cine, ¿vale? Y series. Creo que lo que ocurre, como siempre decía Orson Welles, la realidad siempre supera la ficción, y hay muchos chavales y chavalas que sufren bullying en el colegio y en el instituto, y creo que la culpa es nuestra, es de los adultos. Somos los adultos culpables porque no cuidamos el darles esos valores y esas herramientas para que no les ocurran estas cosas. Es nuestro trabajo protegerlos. Los adultos tenemos que proteger a los chavales, a las chavalas, a los niños, a las niñas, y tenemos que hacer algo para que no estén todo el santo día bebiendo bebidas energéticas y girando TikTok y Instagram y demás. Y a través del cine y las series creo que podemos hacer algo. Creo que podemos hacer un domingo de cine, hacer un domingo de series, enseñarles películas que den valores, series como Invisible, que te cuentan la historia de cómo apoyar a alguien joven que está descubriendo su vida y está intentando salir adelante a la vida durísima que es el mundo real. Y somos nosotros, los adultos, quienes tenemos que ayudarles, los profesores, los padres, los apoyos que hay a nivel gubernamental. Y creo que la serie lo enseña muy bien, Invisible. La quiero destacar porque me ha dejado tocado. Además, está basada en un libro bastante bastante explícito. Y creo que, además, yo soy una persona que sufrió bullying en el instituto, y creo que tenemos que pararnos a pensar que este sector la radio, el cine, las series, podemos hacer algo, tenemos voz para hacer algo. Y los jóvenes no escuchan radio, por ejemplo, y es algo que no se puede perder.
¿Qué reflexiones más buenas, chico? Pues me has convencido totalmente, de hecho ya me la he apuntado, Invisible, para verla en Disney Plus, y la verdad es que comparto todo lo que has dicho, todas y cada una de tus palabras. ¿Y la otra, Yalinku?
Ha vuelto la serie de Fórmula 1, estoy enganchadísimo. Hombre. Hablan de la temporada pasada y...
Todos los chismorreos, del...
Sí, además han hecho un enfoque un poco distinto, se han basado más en los propios pilotos que en las escuderías y en los directores de escuderías. Además tratan el tema del escándalo del jefe de escudería de Red Bull, que tuvo hay un escándalo detrás por una situación con una empleada de las que no nos gustan, y lo tratan, se atreven a tratarlo. Y es que estoy enganchadísimo porque van a explicar muy bien por qué la Fórmula 1 de este año, que por cierto empieza el fin de semana que viene, tiene 5 nuevos pilotos, novatos, súper jóvenes. Hay uno de 18 añitos apenas en Mercedes, así que estoy enganchadísimo. Oye, me la estoy viendo uno detrás de otro.
Oye, qué bueno. Bueno, pues nos apuntamos también esa serie de Fórmula 1, ¿en qué plataforma está?
Fórmula 1 en Netflix. Tiene ya 7 temporadas. Recomiendo verlas desde el principio porque te cuentan toda la historia de Daniel Ricciardo, uno de los pilotos de Fórmula 1 que peores decisiones ha tomado en su historia. También sale Fernando Alonso. Hablan del paso de Carlos Sainz esta temporada a Williams. A quien le guste el mundo del motor, además está muy interesante y tiene mucha jarana. Entretenimiento puro y duro.
Bueno, pues yo creo que la voy a ver también porque me gusta la Fórmula 1, así que seguro que es interesante ver todos esos salseos. Muy bien, Yalinku, oye, como siempre, un placer tenerte con nosotros un domingo más. Cuídate y un fuerte abrazo.
Es que ricasco, muy buena semana.
Agur.
Al cine, que es domingo, venga.